Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Samuel Orozco y todos en el equipo les saludan con mucho afecto y le dan la bienvenida a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia hoy en nuestro programa final del año y nuestro programa final del decenio. De hecho, se va el 2019, se va el decenio del 2010, se van los 2010, amigos radioyentes. Hoy, por ser el último día del año y como ya es costumbre de varios lustros, aprovechamos para hacer un repaso de algunos de los sucesos noticiosos que hicieron titular y que dieron motivo de conversación en este su programa Línea Abierta. Nos detendremos a ver por un momento y en retrospectiva qué tanta fue su trascendencia, qué tanto pesaron en nuestras vidas. Y, el tiempo mediante, nos detendremos también a divisar qué se ve en el horizonte, mirando rumbo al 2020, para esos sucesos en cuestión. Año nuevo, nuevas leyes, cientos de medidas entran en vigencia de la noche a la mañana, incluida la que extiende el seguro médico a los jóvenes adultos indocumentados en California, incluida la prohibición de las prisiones y centros de inmigración con fines de lucro, también en California, y además la legalización de la marihuana en el estado de Illinois. Sobre esas leyes que entran en vigor a partir de mañana, nos detendremos más adelante en el programa. Repito, eso será más adelante en la segunda mitad del programa. De antemano, le hago la invitación, le extiendo la invitación a usted, amigo amable radioescucha, a que si tiene usted alguna sugerencia sobre algunos de los grandes hechos que hicieron noticia en el 2019, pues nos pegue una llamadita y comparta con nosotros su sugerencia o su opinión. Para empezar, comencemos por ver las grandes notas que tuvieron su origen en Washington, la capital. Una noticia que generó los más grandes titulares en el 2019 fue el del impeachment, el juicio de destitución del presidente Trump. La gran nota que dio mucho de qué hablar en el 2019 fue la mala vida y mal parida pregunta sobre la ciudadanía en el censo. Y cerramos el año con otra noticia que venía quedando muy por debajo del radar y de repente estalla como titular, que es el visto bueno que le dio la Cámara, por arrolladora mayoría, por cierto, al T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio. Haremos un repaso de lo más sobresaliente de esas notas del año con el especialista en los corrillos de Washington, que es nuestro colaborador José López Zamorano. José López Zamorano, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Feliz Navidad, feliz año nuevo para ti y para toda la gente de Radio Bilingüe.
Igualmente, que le estás pasando de lo mejor, José. José, comencemos por lo primero que he señalado, que es el proceso que llevó a fincar cargos de corrupción y destitución por la Cámara contra Trump, acusado formalmente de abuso de poder y de obstrucción del Congreso. Este año, en días recientes, de hecho, para ser precisos, el presidente hizo historia, pero pues no en la forma en que su maquinaria de marketing lo quisiera, ¿no? Pasó a la historia como el tercer presidente en ser objeto de impeachment, en ser acusado formalmente por corrupción y por otros cargos que ameritan destitución. ¿Qué tan grande fue esta nota durante el año? Danos una perspectiva sobre esto, José.
Así es, Samuel. Definitivamente fue la gran historia política de Washington. En la medida que fue de alguna forma una extensión de la investigación de la trama rusa y que de alguna manera vino a ejemplificar el nivel de polarización política que existe en este momento en Washington, Samuel, y que se va de alguna manera a desparramar esa polarización hacia lo que va a ser el año electoral 2020 que inicia mañana precisamente. Y me parece que la historia es sumamente importante porque ilustra de alguna manera la manera en la cual los demócratas, especialmente el liderazgo, de manera reticente, buscaron disuadir inicialmente a sus propios militantes de no iniciar o acelerar apresuradamente un proceso de juicio de destitución del presidente porque consideraban que podía ser políticamente negativo para ellos. Vimos a la líder Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, en múltiples ocasiones resistirse a iniciar ese proceso de impeachment, a pesar de que varios de sus correligionarios, por ejemplo Al Green, el propio líder de los demócratas hispanos, Luis Gutiérrez, que presentaron iniciativas de ley para tratar de buscar el juicio político del presidente y que la líder se resistió. Pero fue la llamada telefónica del 25 de julio entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la que de alguna manera precipitó este cambio de actitud de los demócratas y decidieron definitivamente proceder con el proceso en contra del presidente. Aunque la Casa Blanca ha tratado de minimizar la situación, aunque los republicanos siguen alineados firmemente junto al presidente, no hay duda, Samuel, que esto tiene el potencial de dañarlo políticamente el próximo año. En primer lugar, porque va a ser una distracción política mayor de lo que pudiera haber sido, digamos, su lema de campaña, la idea de que la economía va por buen rumbo, de que hay niveles históricos de crecimiento, de la bolsa de valores, baja en la tasa de desempleo. Ahora va a tener que colocarse a la defensiva, porque además estamos ante la circunstancia inédita en el territorio desconocido, donde el presidente ya fue objeto de la acusación y, sin embargo, el envío de la acusación al Senado se mantiene en un limbo, una jugada política maestra de la señora Pelosi ante lo que era visto como un intento de estrategia de los republicanos de simplemente simular el proceso de juicio político en el Senado con un proceso rápido, sin testigos de cargo ni de descargo, sin la aparición de personajes claves que todavía no dan a conocer sus puntos de vista, como John Bolton, como Mick Mulvaney, y en ese sentido estamos ante las circunstancias, Samuel, donde no sabemos qué va a pasar, si eventualmente la acusación de impeachment va a ser enviada al Senado, si el líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, va a ceder y va a aceptar algún tipo de juicio que sea imparcial, que sea balanceado, o si estaremos ante la circunstancia nunca vista en la cual Donald Trump llegue a las elecciones de noviembre como un candidato objeto de un impeachment, pero por el cual no ha habido un juicio político. Así que no se puede minimizar la importancia de la historia. Y también yo creo que tiene que ver en una dimensión histórica, si me lo permite, Samuel, porque creo que el argumento de los demócratas es sólido en el sentido de que la conducta del presidente, aun cuando pueda haber discrepancias sobre si se eleva la categoría de un motivo para destitución política, no puede ser pasada por la libre, no puede ser un cheque en blanco, no se puede sentar el presidente de un mandatario que utilice la seguridad nacional de los Estados Unidos, las relaciones exteriores del país para beneficio político personal. En este caso, la exigencia al señor Zelensky de que iniciara públicamente una investigación contra el ex rival o posible rival del señor Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, para poder liberar 391 millones de dólares de ayuda. Esto ya no va a ser así. En todos los libros de historia va a venir esta cédula, esta marca histórica de la presidencia de Trump, como el primero en ser encausado por motivos de seguridad nacional, poner en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos y de un aliado estratégico como es Ucrania, justamente para beneficio personal. Así que yo creo que la importancia de esta historia en particular, Samuel, no se puede minimizar.
Has calificado, José, este asunto de cómo Nancy Pelosi pues ha retenido el expediente, no ha turnado el caso al Senado, hay un compás de espera, y lo has calificado todo esto de una jugada maestra de la presidenta Pelosi. Y sí que lo es, ¿eh? Esta retención, este compás de espera ha dado para pues más revelaciones de presuntos trapos sucios, ¿no?, de parte de la administración. Acaba ya ves de trascender, el New York Times lo hizo trascender, que tanto Pompeo como Bolton, como Mark Esper, el secretario de la Defensa, le pidieron en agosto a Trump que soltara la ayuda retenida a Ucrania, que esa movida pudiera resultar muy perjudicial para el país. Y a raíz de esta nueva revelación, pues arrecian los llamados a que los grandes de la Casa Blanca, grandes personeros, comparezcan a testificar cuando se abra, si es que se abre el juicio en el Senado. Por lo menos esos llamados han procedido por parte del senador, el líder de la minoría, Chuck Schumer, ¿no? Y ahí estamos en estos momentos, justamente.
Sí, exactamente. Yo creo que la información, la revelación muy bien reporteada por The New York Times, es sumamente dañina para la causa de la Casa Blanca, que como hemos visto, el presidente ha insistido en su cuenta de Twitter que fue una llamada perfecta. Los republicanos han insistido en el libreto de que no ocurrió nada malo ni lesivo a la seguridad nacional. Esto confirma que los más altos colaboradores del presidente también compartían las preocupaciones del informante y de otros miembros del aparato de seguridad nacional, que justamente sonaron los focos rojos, las alarmas sobre la gravedad de la conducta del presidente. Eso es sumamente dañino por esa parte, pero también por otra, Samuel. Esto documenta y confirma que todavía hace faltan los testimonios de personas claves. Yo creo que en esta telenovela, si me permites llamarlo así, por ejemplo, el testimonio del ahora ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, o del jefe de gabinete, Mick Mulvaney, que sabemos ahora que su oficina tuvo una injerencia directa en el tema de la distribución y la liberación de los recursos a Ucrania. Esto documenta que ese testimonio podría ser clave precisamente en el juicio político en el Senado, y que están fundamentadas las exigencias del líder de los demócratas, Schumer, en el sentido de que deben testificar. Creo que esto acrecienta la presión hacia los republicanos de tratar de ser más flexibles en la integración y configuración del juicio político, pero no nos chupemos el dedo, Samuel. Eso no creo que va a ocurrir. Yo creo que los republicanos van a continuar con esta cerrazón que han mostrado, y probablemente seguiremos en este limbo todavía por un buen periodo de tiempo.
Por lo menos agrega nuevos argumentos para la causa del jurado político, que sería el jurado de los electores en noviembre, al lado de los demócratas. Seguramente van ocurriendo bombazos informativos como el que se acaba de producir en horas recientes por parte del New York Times. Así que veremos, pero por lo pronto este compás de espera seguramente le ha estado sirviendo a la líder de la Cámara, Nancy Pelosi. Pasando a otras noticias del año del 2019, José López Zamorano, otra nota que dio mucho de qué hablar en el año que se va fue la famosa o la tristemente famosa pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020. Al final, y luego de una batalla legal al más supremo nivel, digamos, el censo se hará sin la pregunta de la ciudadanía, pero ¿cómo afectará todo ese ruido que se armó el conteo final de la población? Cuéntanos qué es lo grande, qué tan grande fue esta nota en el año.
Sí, fue una nota también sumamente importante, Samuel, por varias razones. La primera, por la manera en la cual el presidente, la administración Trump, el Departamento de Comercio, especialmente el secretario de Comercio Wilbur Ross, pues pretendieron modificar sin una argumentación legal sólida esta idea de incluir la pregunta de ciudadanía, que como sabemos no se incluye en la encuesta censal desde 1950. ¿Y por qué razón levantó tanta suspicacia? Obviamente la tenemos que ver en el contexto de esta política de hostilidad, de intimidación y de hostigamiento de la administración Trump hacia las comunidades de inmigrantes. Haber incluido la pregunta definitivamente hubiera tenido el potencial de enfriar la participación de la comunidad inmigrante, y como sabemos, esto hubiera sido en su perjuicio, porque estamos hablando de que están en juego los recursos de alrededor de 750 mil millones de dólares en servicios públicos, que básicamente son para las personas de más bajos ingresos. Así que un subconteo de esta comunidad hubiera sido altamente lesivo, y también en la reconfiguración de los distritos electorales de los Estados Unidos en 2021. Pero también fue importante, Samuel, porque de alguna manera echó abajo esta noción de que la Suprema Corte de Justicia, con esta división 5-4 a favor de los conservadores contra los progresistas, pues básicamente ya tiene los dados cargados. Nuevamente, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, nos sorprendió a todos, como lo hizo, ya te recordarás, con la conclusión del caso de la constitucionalidad de Obamacare, en el sentido de que él consideraba que la administración Trump no había justificado apropiadamente, legalmente, las razones para incluir la pregunta. Y tú sabes que además de eso hubo toda una serie de conspiraciones, porque salieron a la luz pública documentos que mostraban que fue precisamente un asesor político republicano el que urdió esta idea de incluir la pregunta, y no fue de ninguna manera el argumento oficial técnico de la administración Trump, en el sentido de que se trataba de preservar la integridad de la ley del voto. Entonces, este sufragio, este voto decisorio de John Roberts, pues de alguna manera abre la perspectiva y la posibilidad, Samuel, de lo que va a ocurrir con la otra resolución muy importante del 2020, que es la resolución de la constitucionalidad, de la legalidad de DACA, el Programa de Acción Diferida para Ayudados en la Infancia, que como sabemos beneficia a 690 mil RIMAS, la mayoría de ellos mexicanos, y que nuevamente pues parece ser que el fiel de la balanza puede ser John Roberts. Sabemos que hay 4 conservadores, 4 liberales sólidamente en el lado de del argumento, en cada esquina, pero ahora podría ser John Roberts, que quizá nos sorprenda y ojalá nos sorprenda nuevamente votando a favor de la columna liberal y que se brinde una solución permanente, digna, humanitaria para estos jóvenes dreamers. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante la solución, haber quitado la pregunta de la ciudadanía. Ahora, creo yo que eso no necesariamente garantiza, Samuel, que no va a haber ese subconteo, que la comunidad efectivamente va a ser contada de manera clara, especialmente la comunidad latina, la comunidad de inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay un estudio del Instituto Urbano muy interesante, en el sentido de que el censo no destinó suficientes recursos, por ejemplo, para hacer ensayos de la encuesta censal para las minorías. También tenemos el dato de que hay varios de los condados más difíciles de contar que se encuentran, por ejemplo, en California. Entonces, esto arroja todavía otras interrogantes sobre si, a pesar de que la pregunta de ciudadanía no fue incluida, si existen las condiciones objetivas, el personal adecuado para que haya un conteo exacto de nuestra población. Y también pues pone muchas responsabilidades en las organizaciones civiles, organizaciones prohispanas, proinmigrantes, de que movilicen la conciencia de los inmigrantes, especialmente los indocumentados, que son los que tienen más temor a participar, sí, sobre la importancia de estar en el censo 2020, de participar, de hacerse contar, reiterar que no puede haber comunicación entre las autoridades censales con las autoridades migratorias, que hay una barrera legal que lo impide, de hecho hay incluso penas carcelarias si se hace. Así que este tema del censo del 1 de abril, la participación latina, la participación de las minorías, va a ser sumamente crucial, no solamente en materia del tema del bienestar social por los recursos, sino también en el tema del futuro político del país por la redistribución electoral de 2021.
Así es, así que reitero o subrayo lo que has dicho, lo que está en cuestión aquí no es tanto si habrá o no subconteo en este próximo conteo de población del censo del 2020, lo que está en cuestión es la proporción del subconteo, y esto seguramente dependerá mucho, estará en función de los recursos que le dedique el federal, que le ha dedicado muy pocos recursos, y además de los recursos que le dediquen algunos estados. Sabemos que Texas y la Florida, por ejemplo, pues ellos se han dedicado a acicatear bastante los recursos para la movilización de la ciudadanía durante el censo. Estaremos muy al pendiente. Seguramente una gran parte de la responsabilidad le quedará a la propia ciudadanía y a la sociedad civil. Ya por último, José, para cerrar el repaso de las notas grandes del año desde la perspectiva de Washington, pues está el T-MEC, justamente el día, esta es la nota que ha ganado bastantes titulares en los últimos días del año, ¿no? Justamente el día que ganó 8 columnas fue el día del impeachment de Trump. Fue cuando la Cámara aprobó el nuevo acuerdo de libre comercio, que es el T-MEC. Lo interesante, José, es que tanto Donald Trump como Nancy Pelosi se han adjudicado una victoria en este terreno, ¿no? Ambos, sin duda, salen ganando, lo cual resulta pues bastante irónico, ¿no? ¿Puedes comentar acerca de las repercusiones de esta aprobación y dónde estamos en lo de libre comercio?
Sí, así es, Samuel. Bueno, déjame decirte, para que te des una idea de lo viejo que ya estoy y de cuántos años llevo en Washington, yo estuve cubriendo periodísticamente la negociación original del Tratado de Libre Comercio aquí en Washington hace exactamente 25 años. Todas las peripecias que pasó la administración Trump para obtener la aprobación legislativa, que fue alrededor de septiembre, octubre de 1993, si mal no recuerdo, para que entrara en vigor el 1 de enero de 1994, que en ese caso, recordarás, coincidió con el levantamiento zapatista, una de cuyas causas era precisamente oponerse a la liberalización comercial. Bueno, pues ahora estamos en la versión 2 del acuerdo. Fue una noticia sumamente importante, me parece, Samuel, porque puso en juego, me da la impresión a mí, el nivel de calidad de la clase política de los Estados Unidos. Si es que era posible que un acuerdo, que si bien es polémico, lo entiendo, etcétera, pero que fue mejorado sustancialmente a través de este proceso de modernización, si era posible que este acuerdo concitara el concurso y el acuerdo entre dos fuerzas políticas en un ambiente político sumamente polarizado. Y la verdad me da la impresión a mí, y quizás soy parte interesada por ese aprecio que tengo por haber estado tan cercano a ese proceso, me parece que el hecho de que se alcanzara el acuerdo, el hecho de que coincidiera con el mismo día del impeachment, fue una expresión muy importante de madurez política de demócratas y de republicanos, porque mostraron que a pesar de que el oxígeno de Washington está siendo consumido por el proceso de destitución, es posible que la clase política se ponga de acuerdo para aprobar temas que son definitivamente de importancia para la comunidad. Y en este sentido valoro mucho lo que hicieron los demócratas, porque bien podían haber dicho, si lo aprobamos, si lo apoyamos, esto puede presentarse como el gran triunfo político del presidente. Fue su gran tema de campaña acabar con el NAFTA número uno. Fue el gran tema de supuestamente ayudar a los agricultores, a los estados industriales que le ayudaron a ganar la elección, como Michigan, por ejemplo, ¿no? Wisconsin también. Entonces, me parece que dieron muestras de valor político al apoyarlo. Claro, le dieron su propia narrativa en el sentido de que lo mejoraron infinitamente, como lo dijo la señora Pelosi, el hecho de que le agregaron algunas salvaguardas y protecciones, especialmente en materia laboral, hubo algún tipo de presión para que México incluso modificara su propia legislación a fin de acomodar las preocupaciones de los demócratas, hubo protecciones para la industria farmacéutica, sí, hubo varios arreglos, varias incorporaciones que de alguna manera les permitían a los demócratas decir, bueno, este es un acuerdo que es de alguna manera de manufactura de ambas partes, porque si bien nos llegó de esta manera, nosotros pudimos manejarlo. Y de alguna manera, pues el acuerdo va adelante. Lo que me parece que es la mosca en esta sopa, Samuel, fue la decisión del líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, de condicionar la ratificación de la parte en el Senado, que es ya la única que falta aquí en los Estados Unidos, a que se completara el proceso de impeachment. Lo que inicialmente parecía una gran señal de que se podía en este país desligar un tema de otro, ¿verdad? Te acordarás que era una de las grandes reglas de las políticas bilaterales de Estados Unidos con México, esa idea de compartimentalizar la relación, la idea de que un desacuerdo en un tema no contagiara el acuerdo que había en otro, me parece que se vino abajo con la decisión política del señor McConnell de en este momento mantener la ratificación senatorial en un limbo a espera del tema del juicio de decisión política. Ojalá quepan cabezas frías y que cuando regresen la próxima semana los senadores, el señor McConnell, pues proceda con la ratificación de este acuerdo trilateral tan importante. Falta también su ratificación en Canadá, pero allí no hay ningún problema político. Una vez que pase en Estados Unidos, probablemente sea sumamente rápida la ratificación en Canadá. En México ya fue ratificado desde julio pasado y definitivamente esto podría ayudar, pues sí, a muchos sectores agrícolas de Estados Unidos que están resintiendo el hecho de que hay incertidumbre. También abriría las puertas y despejaría las dudas de inversionistas que están esperando en este momento para ver en qué termina este asunto, para poder hacer las inversiones que podrían beneficiar no solamente a los países, sino específicamente a las poblaciones, a los trabajadores. Así que un gran tema para 2019, sigue pendiente en 2020 y será uno de los asuntos que estaremos cubriendo puntualmente aquí desde Washington.
Definitivamente va a dar para mucha más plática en los comienzos del 2020 y en el transcurso del 2020. Por lo pronto, pues José López Zamorano, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Mil gracias por la extraordinaria labor que has venido realizando en el 2019 y pues que pases un feliz año en compañía de todos los tuyos en el 2020.
Estimado Samuel, muchas gracias por tus palabras, es recíproco. Creo que fue un gran trabajo de equipo de Radio Bilingüe, muy orgulloso de poder colaborar con ustedes desde aquí, desde la capital de Estados Unidos. Y pues nos viene un año muy intenso, pesado, pero como siempre, con el mejor de dedicación y profesionalismo aquí desde Washington.
Estaremos seguramente al pendiente. José López Zamorano, mil gracias, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, un abrazo, Samuel.
Y bien, amigos, nos vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto. así es, amigos, hoy es el último día del año, nos separan escasas horas de que el tic-tac pasen a convertirse en campanadas o en timbrazos o en lo que sea que anuncie el nuevo año y ya el nuevo decenio, el 2020, la década de los 20s. Le deseamos a usted lo mejor en esta época que está a punto de iniciarse. Por cierto, para que nos vaya mejor, pues nunca está de más hacer propósitos y planes. Y un par de propósitos que pues nos podemos hacer como comunidad o no podemos dejar de hacernos como comunidad para este año que arranca, son los de, primero, hacernos contar sin falta en el censo de población y, segundo, hacernos presentes en las urnas el día de la elección, en noviembre. Y pues antes, en las primarias de la primavera, claro, ¿no? Aunque ya empiezan en unos días en el invierno por allá en Iowa. Y a propósito de elecciones, este fue un tema que dio bastante de qué hablar en el 2019, por ser el año en que se estrenó una nueva Cámara, que queda bajo control demócrata, que esto pues pasó a dar un vuelco a los asuntos de Washington y al control de mano férrea que Donald Trump venía ejerciendo sobre las tres ramas, y también por ser el arranque de los debates y campañas rumbo a la presidencial del 2020. Rumbo al 2020, el año se perfila como una de las temporadas de elecciones más candentes, más álgidas en toda una generación. Los 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños en el Senado y la presidencia de la Nación estarán en disputa. Además, este año que concluye, el 2019, pues hubo elecciones estatales y locales en algunas regiones del país y una noticia que nos tocó cubrir fue la histórica elección de Regina Romero como alcaldesa de la ciudad de Tucson, la primera mujer y la segunda latina en la historia de esta importante ciudad de Arizona. Por aquí y por otros temas es que vamos a comenzar la plática con nuestra amiga y gran colaboradora Elvia Díaz, veterana periodista, editora del diario Arizona Republic, en Phoenix, Arizona. Elvia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, el gusto en saludarte, aquí aguantando un poquito el frío en Phoenix, imagínate.
El frillazo que va desde Arizona hasta por allá, hasta Minnesota, tengo entendido, ¿no? La mitad del país cubierto en escarcha. Así
no,
es.
No, exactamente, nos ha azotado bastante el frío acá, pero bueno, aquí estamos.
Tratemos entonces de ver un poco qué es lo que ha pasado, a ver si encontramos algunas notas cálidas en lo que haya pasado en el pasado, el 2019, para alegrarnos y calentar un poco el ambiente. Elvia, pues cuéntanos qué fue lo más destacable del año para ti, allí en Arizona y en toda la región del suroeste, y además, qué tanto podemos leer en el ascenso de Regina Rentería a el máximo puesto ejecutivo en Tucson.
Pues mira, empecemos por ahí, Samuel. Obviamente que fue una noticia muy cálida, para los latinos, muy, muy importante. Como mencionabas al principio, Regina es la segunda latina alcaldesa, más bien la primera latina y la segunda hispana. No había habido ningún otro latino electo a la alcaldía de Tucson desde 1875, imagínate. Hoy nada más. Lo que me llama la atención, sí, lo que me llama la atención, Samuel, es que Tucson está obviamente al sur de Arizona y es una área pues un poco más liberal que el resto del estado, ¿verdad? Y aún así no había habido ningún latino electo a la alcaldía desde 1875, como te mencionaba. Así es que imagínate, no estamos en un estado donde ni siquiera en las áreas más liberales había habido oportunidad para los latinos. Así es que bueno, fue una noticia importante, ¿no? Para los latinos, y bueno, se veía venir ya un poquito, ¿no? Con las elecciones del 2008, donde hubo un poquito más entrada, ¿no? Para los más progresistas y bueno, ojalá la elección de Regina augure para el 2020.
Uh-huh. Y hay que agregar a esos datos que das el hecho de que Tucson, además de ser una región un poco más azul, además de ser una región un poco más progresista, es casi la mitad de población latina, ¿no? De población mexicoamericana sobre todo, ¿no? Y en todo este tiempo efectivamente no deja de extrañar que no haya habido alguien en ese cargo. Ahora, el 2019, Elvia, fue también el año cuando Julián Castro, el ex secretario del gabinete de Obama, ex alcalde de San Antonio, por cierto, él se lanzó a competir por la postulación demócrata a la presidencia, y en esto él es el único en un grupo que cada día se vuelve a mirar más blanco, ¿no? Han quedado varios en el camino. y aunque en fechas recientes ha quedado fuera de los debates, Julián Castro, no hay duda que ya le ha puesto su sello, le ha impuesto su marca al discurso, a la conversación de los demócratas. ¿Qué tanto se ha hecho sentir la candidatura de Castro allí en Arizona, Elvia? ¿Qué tanto ha logrado inspirar o movilizar a los ciudadanos latinos?
Mira, desafortunadamente no tanto, Samuel. Obviamente que sí ha sido importantísimo el mensaje que ha podido dar a Julián en los debates en la plataforma nacional. Obviamente que fue uno de los primeros candidatos presidenciales, ¿no?, que sacó un plan detallado, o más bien dio a conocer un plan detallado de inmigración y muchos otros temas que han estado un poco ausentes, ¿no?, en el debate, entonces en los debates nacionales, entonces sí se ha sentido. Pero desafortunadamente, fíjate que yo considero que Julián Castro no ha inspirado tanto a los latinos aquí en Arizona. Precisamente hace dos o tres semanas vino aquí a Phoenix y yo fui, pues bueno, para ver cómo se sentía el ambiente. Fue una visita organizada por el liderazgo del Partido Demócrata del Condado Maricopa y obviamente que era una plataforma perfecta para él, ya que esos son pues los líderes demócratas de aquí de Arizona, pero fueron los únicos que fueron. Lo que me llamó la atención ahí, y es yo creo que es el casi el sentir del resto del estado, es que fueron unos cuantos líderes latinos los que fueron a saludarlo a un poquito antes de su presentación. Es más, si estoy recordando, serían algunos 5 solamente los que fueron los líderes, y entre ellos solamente 3 latinos, y fueron representantes estatales, ni siquiera los más destacados. Entonces yo creo que el mensaje ha sido importante, pero no ha inspirado tanto como se esperaba, a diferencia, por ejemplo, de Beto O'Rourke, que obviamente ya no está en la campaña presidencial, se salió. Todas las veces que vino aquí a Arizona, la gente se lanzaba a verlo, esperaba horas en fila para poder entrar. Ahí lo pude documentar varias veces. Entonces, bueno, gran diferencia entre Julián. Es algo triste hasta cierto punto, porque no ha podido acaparar la atención a inspirar a los latinos, como esperábamos, ¿no?
Así es, y agrego también a lo que has dicho el hecho de cómo seguramente el impacto por el hecho de estar presente ya de por sí en la campaña de Julián Castro sobre las campañas nacionales de los demócratas, sobre el discurso nacional de los demócratas, agregaría, aparte de lo del plan de inmigración que ha presentado Julián Castro, en el que se atrevió inclusive a poner sobre la mesa la cuestión de la sección 1325, creo que es la 1325 la que prohíbe la entrada al país, ¿no? La que hace, la que criminaliza la entrada o la reentrada al país. Aparte de eso, pues podría agregar yo el asunto de la reforma policial. De hecho, en Oakland me tocó también estar igualmente presente en la visita cuando fue a visitar directamente el altar rendido por la comunidad para Oscar Grant, el joven negro victimado por la policía allí en Oakland. Y también la cuestión de la crisis de la vivienda, ¿no? Ha puesto también el dedo sobre la llaga de los sin techo. Visitó también en Oakland ciudades perdidas, ciudades de los desamparados. Así que esto seguramente le ha impuesto ya su sello al debate de los demócratas. Ahora, por otra parte, Elvia, se reporta que el pasado año participaron más latinos de Arizona en las elecciones, ¿no? Que hubo un repunte notable del voto latino. ¿Cómo se perfilan las cosas para el 2020? ¿Crees que llegarán a votar los jóvenes? Ya ves que los jóvenes cada día más están pasando a tener más peso específico, ¿no?, en las elecciones. ¿Cuál es el pulso de los ciudadanos en Arizona?
Bueno, eso sí se siente bastante palpable, Samuel, y eso pues me alegra muchísimo, ya que hay varias organizaciones nacionales y locales, obviamente, con miras en Arizona, que le están inyectando bastante dinero a registrar nuevos votantes, específicamente a registrar nuevos latinos para votar. Entonces yo creo que sí se siente. Obviamente que también lo que se siente mucho son el activismo, ¿no?, que ha generado esta última década aquí en Arizona, que fue propiciada por la SB 1070, la ley anti-inmigrante, ¿no?, que ya es muy conocida, ¿no?, a nivel nacional. Esos jóvenes, ¿no?, que estaban en las preparatorias, pues ya obviamente ya son, ya tienen 10 años de experiencia, son jóvenes, se están movilizando casi en todo el estado, pero definitivamente se le está inyectando, ya se le empezó a inyectar bastante dinero, ya es palpable, ¿no?, para, como menciono, para registrar a más latinos para votar. Y se menciona obviamente que no sé si te diste cuenta de que el censo acaba de dar a conocer sus nuevos datos precisamente el día de ayer, donde pone Arizona como que pudiese ganar un distrito congresional más de acuerdo al censo. Obviamente que nos tenemos que hacer contar, como mencionabas al principio, ¿no?, para empezar, y tenemos que registrarnos para votar, pero definitivamente se siente. Entonces yo considero que sí, los latinos y específicamente la gente joven va a salir un poco más a votar en el 2020, por lo menos se le está apostando a ellos.
Ya que mencionas este dato, el hecho de que Arizona, según los nuevos datos del censo, pudiera llegar a salir ganador, ¿no?, ganaría un distrito congresional más. Bueno, sobre esto debo decir que le hemos seguido la pista a lo que está pasando en Texas y en la Florida, que son estados que igualmente están posicionados, ¿no?, para salir ganando de este conteo del censo del 2020, y aún así, a pesar de que pudieran ser de los grandes ganadores, no le están apostando a el conteo de la población, a la enumeración, a dedicarle recursos a la enumeración. ¿Cómo se ven las cosas en Arizona? ¿Qué tanto le está apostando a un conteo completo?
Bueno, le están apostando los liberales y demócratas, le están inyectando dinero a eso. Los republicanos es al revés, ¿no? Como en el resto del país, están minimizando, ¿no?, el conteo. Somos un estado donde hemos tenido muchísima gente se ha estado viniendo a vivir aquí, pero son gente más liberales, por lo menos eso arrojan los datos. Entonces, pues sí, se le está apostando definitivamente, pero también con mucha cautela, ¿no? Ya que los latinos específicamente y los que tienen parientes indocumentados, que obviamente todavía tienen mucho miedo de ser contados, Samuel. Entonces hay una incertidumbre de que no se cuente, ¿no?, de que hay obstáculos para que todo mundo sea contado.
Así que por lo que nos cuentas, hay temor, hay recelo por parte de los poderes establecidos en Arizona, por parte de Phoenix, a la aritmética demográfica, a lo que pueda arrojar las nuevas matemáticas del censo, ¿eh?
Ahora, efectivamente, pero bueno, espero que obviamente estamos esperando, ¿no? Es una elección muy trascendental, el 2020. Entonces, pues ojalá la gente se inspire, se registre para votar y de verdad vote.
Así es, a la ciudadanía es a la que nos va a tocar la responsabilidad de hacer lo posible, una gran jornada seguramente nacional para fin de hacer posible los números completos, números exactos en el censo. Ya por último, Elvia, una noticia que nos estremeció a todos los latinos, que estremeció hasta la médula a los latinos de todo el país, pues fue la matanza de mexicanos y de latinos en la vecina ciudad de El Paso, vecina a ustedes, a mediados de año. Este fue un ataque terrorista y racista contra los mexicanos, así es como oficialmente se le investiga y se le persigue. Igualmente se identifica que fue atizado por el discurso del odio desde los máximos niveles de gobierno. El acto de terror pues tuvo el efecto deseado, hundió a muchos en nuestra comunidad en el miedo y en la zozobra. Pero a la vez, según encuestas que se realizaron en Texas hace unos 2 o 3 meses, estos hechos trágicos han dado a muchos latinos, en Texas por lo menos, un nuevo y más fuerte motivo para dejar la sala y salir a votar en noviembre, hacer algo. ¿Cómo se han vivido la secuela de El Paso allí en Arizona? ¿Qué tanto se ha sentido?
Bueno, se ha sentido, como lo mencionabas, ¿no? Causó pánico, y obviamente estando tan cerca aquí de esa tragedia tan terrible, ¿no? Entonces la gente tenía mucho miedo salir. Obviamente a mí me tocó salir a las calles y preguntar también, ¿no?, en los centros de compras, ¿no? La gente muy, muy asustada, ¿no? Sin embargo, Samuel, como todo, y una vez más, es otra de las cosas que me entristece de esta década, ¿no?, que nos asustamos por un ratito y luego nos olvidamos al respecto. Yo la verdad no he visto ya en las últimas semanas yo no he sentido la motivación. Es más, ya muy poca gente habla del tiroteo ese tan terrible, Samuel. Entonces espero que la gente de verdad no se olvide de eso. Yo no veo esa motivación específicamente por el tiroteo aquí en Arizona, de que la gente se esté registrando para votar. Obviamente los activistas quisieran que dijera lo contrario, ¿no? Pero yo personalmente no lo veo. Si tú les preguntas a los activistas, pues algunos, los que están trabajando en ello, pues sí, definitivamente mencionan que sí hay un incentivo, ¿no? Pero a nivel generalizado yo no lo veo, Samuel, no por el tiroteo específicamente.
Pues bien, Elvia, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu colaboración, como siempre. ¿Alguna otra cosa que desearas agregar o alguna proyección que desearas hacer tú rumbo al 2020? ¿Qué divisas en el futuro, ya sea de Arizona o de la región? ¿Algo con lo que gustaras dejarnos pensando?
Bueno, Arizona, como tú sabes, ha sido un estado predominantemente republicano. En el 2008 se eligió a una demócrata aquí. Ahora, en el 2020, se espera, bueno, se siente que otro demócrata pudiese derrotar a la actual republicana, Martha McSally. Así es que por primera vez Arizona pudiese tener dos senadores federales demócratas. Bueno, eso sería sumamente importante también en el resto del suroeste, ¿no? Se espera, o por lo menos eso es lo que se predice, ¿no? Que los demócratas pudiesen arrasar con las legislaturas estatales. Entonces, aquí en Arizona también pudiese ser algo notable, ¿no? Que los demócratas tienen posibilidades reales de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes estatal, no necesariamente el Senado, pero por lo menos una, ya que están controlados por los republicanos. Eso sería sumamente importante. Lo mismo que en el suroeste, Samuel, estoy mirando que también pudiese ser una tendencia. Veremos, pero otra vez, la última palabra la tienen los que salgan a votar.
Así es, ahora que se han cumplido justamente en California 25 años de la nefasta Proposición 187, que a final de cuentas fue muy saludada, por cierto, por el caucus latino de la legislatura de Sacramento. Le mandaron muchísimas, encarecidas gracias, le mandaron a Pete Wilson, por cierto, del caucus latino de la legislatura en Sacramento. Bueno, ahora que se han cumplido esos 25 años en California, pues estamos muy al pendiente para ver si ese fenómeno se repite, se reproduce en estados como Arizona, que seguramente pudiera ser el siguiente, ¿no? Me refiero yo al efecto positivo que al final de cuentas terminó teniendo sobre la ciudadanía latina y sobre los representantes electos latinos en la localidad. Pues no me resta más que agradecerte otra vez, Elvia Díaz, por tu presencia en Línea Abierta. Como siempre, que estés muy bien. Un gran abrazo. Felicidades con toda la familia de Año Nuevo, ¿eh?
Igualmente, feliz Año Nuevo a ti y a todos los radioescuchas. Y qué bueno que esta década sea magnífica.
Tremendo. Gracias por tanto trabajo, magnífico trabajo de tu parte, Elvia Díaz. Que estés bien. Hasta luego.
Igualmente. Bye bye.
Pues bien, amigos, seguiremos con más plática, más conversación. Le invito a esta altura del programa para que, si usted gusta hacerse parte de la charla, de este repaso, de este resumen de noticias del año, qué fue lo más resaltante, qué fue lo que a usted directamente más cree que le impactó, algunas cosas que sienta usted que le hayan cambiado la vida, ya sea a usted, a su familia o a su comunidad. Con todo gusto le cederemos la palabra. A partir de este instante abriremos un espacio, un compás de participación de ustedes, los oyentes, a través de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto. We'll be right back. Hoy, amigos, en Línea Abierta presentamos el último programa del año y este programa lo hemos dedicado a hacer un repaso y una reflexión acerca de aquellas noticias que causaron titulares, sobre todo en este programa Línea Abierta, en el transcurso del 2019, tratando también de hacer una proyección, de divisar lo que pues alcanzamos a atisbar rumbo al 2020, que será un año seguramente lleno de noticias. Entre las notas que seguramente de alguna forma impactaron a la opinión pública durante el año, estuvo la detención de Genaro García Luna y el juicio que se le abre en una corte de Nueva York de Genaro García Luna. Debo decir que él fue el arquitecto de la guerra contra los cárteles del narco, fue el superpolicía al que se le da crédito de ser el artífice de la guerra contra los cárteles del narco en México, que pues ahora a través de este juicio quizás podría quedar claro que era una guerra del narco contra el narco. ¿Qué tan metido estaba el narco en la guerra contra el narco? ¿Qué tanto no era más que la guerra de un cártel contra sus rivales, una mafia contra otra? Eso es lo que se espera suelte este personaje. Dos grandes sospechosos que seguramente deberán estar pasando aceite estos días, pues son los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ellos han estado muy callados. ¿Qué tanto sabían y cuándo lo supieron? Esa es la gran pregunta que flota en el ambiente de este superjuicio en Nueva York. Recuérdese también que Genaro García Luna, se dice que tuvo una superinfluencia en el gabinete de Calderón. Se dice que tenía poderes extra dentro de este gabinete. Esa es otra de las noticias que seguramente con las que estaremos dando para más reporteo en el transcurso del año. Pero les decía antes, al principio, de cómo pues Año Nuevo generalmente trae nuevas leyes. Cientos de medidas entran en vigencia de la noche a la mañana, incluida la legalización de la marihuana en el estado de Illinois. En Illinois se convertirá en el undécimo estado en el país y el primero del Medio Oeste en legalizar la venta y el uso de la marihuana con fines recreativos. A partir de las 6 de la mañana del día del Año Nuevo, o sea, del día de mañana, cualquier persona de 21 años de edad o más, con una licencia de conducir válida, podrá comprar productos de cannabis en tiendas certificadas con licencia estatal, esto dentro del estado de Illinois. En el estado de Nueva York hay nuevas leyes también, me permito destacar dos de ellas. Nueva York se convertirá en el último estado en eliminar la fianza en efectivo por delitos menores y delitos no violentos, lo que podría permitir que más del 40% de los reclusos sean liberados de la prisión preventiva, según el Centro para la Innovación de la Corte. Este más bien será, más que el último, es el estado más reciente en eliminar las fianzas en efectivo. Igualmente, en Nueva York, una ley que garantiza nuevos derechos a los trabajadores del campo entra en vigor en unas cuantas horas, ahora en el 1 de enero. Esta es la Ley de Prácticas Laborales Justas de los Trabajadores del Campo. Es la ley que otorga derechos de negociación colectiva a los trabajadores agrícolas, les permite afiliarse a sindicatos, otorga igualmente o requiere que los patrones de los trabajadores del campo permitan al menos 24 horas consecutivas de descanso cada semana. Proporciona también un día de trabajo de 8 horas para los trabajadores agrícolas. Requiere una tasa de horas extra a hora y media de la normal, o sea, el pago de tiempo extra, tal como pues beneficia al resto de los trabajadores en el país. Igualmente, la ley hace que las reglas de la Ley de Seguro del Desempleo puedan aplicarse a los trabajadores del campo. Igualmente, da un código sanitario para que se aplique a todos los campos agrícolas y también de procesamiento de alimentos destinados a alojar a trabajadores migrantes. En fin, hay otras protecciones más también. Hay igualmente un requisito de que se notifique de lesiones de los patrones sobre trabajadores del campo. Así que estas son algunas de las leyes que comienzan a entrar en vigor a partir de las próximas horas, a partir del Año Nuevo, del primer día del año. Igualmente, en Colorado sabemos que a partir del día de mañana otra ley de foco rojo, digamos, para reducir la violencia armada, entrará en vigor. Desde el momento del tiroteo en la escuela secundaria Columbine en el 99, Colorado pues ha sufrido otros tiroteos masivos. El estado pues ahora pasará a convertirse en el más reciente en implementar una ley de focos rojos que va a permitir a los miembros de la familia o a funcionarios de gobierno encargados de hacer cumplir la ley, que soliciten a un juzgado, a un tribunal, que confisque las armas de fuego de aquellas personas que el juez considere que sean un peligro para ellos mismos o para los demás. En esto, Colorado sigue los pasos de por lo menos 17 estados que ya tienen leyes de focos rojos que permiten decomisar armas de personas de las que se sospeche pudieran llegar a ser un peligro para la comunidad. Esos estados son Florida, Nueva York, Connecticut, Illinois, Indiana, California y otros más. Estas son algunas de las leyes, repito, que entran en vigor. A propósito de armas, Texas sigue una ruta diferente. Texas prefirió más bien requerir a las escuelas que se preparen para atender a los heridos de bala. Hay una nueva ley que a partir de mañana requerirá que haya botiquines para atender heridas producidas por armas de fuego. Cuando un hombre armado abrió fuego en una escuela secundaria en Santa Clarita, por acá en California, hace mes y medio más o menos, un maestro hizo una barrera con sus alumnos detrás de un piano y agarró un kit de y con esas la maestra comenzó a vendar, a envolver las heridas de una niña de primer año que recibió un disparo en el hombro y en el cuerpo. La niña sobrevivió gracias a esos primeros auxilios. Así que ahora Texas, que también ha tenido su propia dosis de tiroteos masivos, sus varios tiroteos masivos en tiempos recientes, pues a raíz de eso se impone esta nueva ley que requiere que los distritos escolares almacenen kits, botiquines parecidos, equipados con torniquetes, con vendajes de compresión, vendajes de control de sangrado, mantas de emergencia, guantes, tijeras, etcétera, etcétera. Es la manera en que Texas está respondiendo. Texas se ha rehusado totalmente, resistido totalmente a aplicar medidas o leyes de control de armas. Al contrario, se ha vanagloriado a partir del más reciente tiroteo de tener en posesión, de tener en vigor leyes que hacen pues más libre la posesión de armas, inclusive dentro de los centros de culto, como son las iglesias. Así que, amigos radioyentes, si ustedes tienen igualmente algunos hechos destacables del año o si ustedes gustan comentar acerca de lo que se prevé rumbo al 2020, con todo gusto les cedemos la palabra en los breves minutos que nos restan. Si nos marca al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, que es la consabida línea de la Tribuna Libre de Línea Abierta. 1-800-34-LÍNEA se queda a su muy cordial disposición. Hoy que dedicamos este segmento de Línea Abierta, que es el último del año, a ofrecer un repaso a aquellas noticias que causaron titulares dentro de nuestro programa en el transcurso del 2019 y a las que seguramente deberemos seguirles dando visibilidad, dando espacio en el transcurso del 2020. Y por último, amigos radioyentes, en el repaso que estamos haciendo de las leyes que están a punto de entrar en vigor a partir de mañana, paso a compartir las dos o tres de las que entrarán en vigor a partir de próximas horas en California. Una es la ley a partir de la cual pues los adultos jóvenes indocumentados de California puedan tener a partir de mañana derecho al Medi-Cal, que es el seguro de salud del estado para las familias de bajos ingresos, para las familias pobres o medianamente pobres. La nueva legislación extenderá los beneficios de Medi-Cal a los adultos indocumentados de 19 a 26 años. Los jóvenes indocumentados menores de 19 años ya son elegibles para la cobertura de médica en virtud de una ley aprobada en el 2015 y aplicada al año siguiente, en el 2016. Ahora el beneficio médico se extiende a los jóvenes de hasta 26 años de edad. La gran cuestión es si salen a utilizar esos servicios a los que tienen ahora total derecho legal, tomando en cuenta los temores que ha infundido la administración Trump, el gobierno federal, con sus intentos de imponer la nueva política de carga pública. Eso se espera que enfríe los ánimos de algunos de los miles de jóvenes que se espera ahora pues puedan llegar a tener derecho como indocumentados a los servicios de salud, a los servicios médicos. Igualmente, otra nota grande, otra ley grande que entra en vigor a partir de mañana, es la AB-32, una ley de California que prohibirá los nuevos contratos de prisiones privadas en todo el estado. Esta entra en vigencia mañana miércoles. La AB-32 prohíbe la renovación de contratos con operadores de prisiones privadas. También prohíbe el uso de cárceles privadas de inmigrantes en el estado, o sea, los centros privados de detención de inmigrantes. Ahora, la novedad de horas recientes es que la empresa penitenciaria privada, Geo Group, que acaba de ganar contratos multimillonarios para administrar centros federales de detención de inmigrantes en California, acaba de demandar al estado apenas el día de antier, alegando que pues una nueva prohibición de estos centros con fines de lucro en California sería inconstitucional. Geo Group argumentó en esta demanda federal que la AB-32, firmada por el gobernador Gavin Newsom, socavaría ilegalmente la ley penal y de inmigración y pide al Tribunal Federal que prohíba permanentemente que la ley entre en vigencia. Esa es la otra ley que a partir de mañana entra en vigor y que, repito, está siendo en estos momentos impugnada en las Cortes por parte de los carceleros privados. Antes de concluir el programa, que estamos a punto de hacerlo, ¿qué tal si le cedemos la palabra al radioyente Roberto, que nos llama desde Arvin, en el sur del Valle de San Joaquín? Roberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco.
¿Qué nos cuenta, Roberto?
Brevemente, el TECMEC, para mí, le va a hacer más daño a México. México debe cortar todas relaciones con Estados Unidos y Canadá hasta que ellos le den mejores condiciones a México.
A ver, oiga, ¿y en qué sector cree que llegará a perjudicar a México el libre comercio?
Bueno, en particular, una abogada de México, el otro día en un radio que estaba escuchando, estaba hablando de los tratos que metieron los americanos después que ya estaba todo el trato como lo querían los mexicanos. Y metieron unas ideas ahí de
condiciones.
De trabajadores. Esas condiciones, dijo que le van a hacer un daño tremendo a los trabajadores mexicanos.
Bueno, yo lo que le propongo es que revisemos más de cerca el texto del nuevo Tratado de Libre Comercio y a eso nos comprometemos, a que en el transcurso del año, en el transcurso de los próximos meses, seguramente trataremos de poner esta plática más al alcance de nuestra audiencia ciudadana para que todos nos enteremos acerca del contenido de este tratado y pues juntos podamos igualmente saltar a conclusiones. Mil gracias por su llamada y por su advertencia, don Roberto, que nos llamó desde Arvin, en California. ¡Feliz año! E igualmente para todos nuestra gran audiencia, amigos, en este su último programa de Línea Abierta del 2019, le deseamos el mejor, el más saludable, el más pacífico de los años. Feliz Año Nuevo, le desea Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.